Asociación de Estudiantes y Egresados sobre Discapacidad e Inclusión presenta
Rompiendo Barreras, donde la rompes tú, la rompo yo y
la rompemos todos.
En busca de la verdadera inclusión. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Les habla Flavia y bienvenidos al primer programa de Rompiendo Barreras.
Hola chicos, mi nombre es Davina y quiero agradecer mucho por estar escuchándonos. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, Estefe y Brandon.
Hola, ¿qué tal chicas? Muy buenos días, muy feliz de estar acá.
Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
La verdad, yo me encuentro muy emocionada y contenta por tener esta gran oportunidad. ¿Y ustedes cómo se encuentran, chicos?
Feliz en realidad por habernos invitado, en realidad muchas gracias a ustedes, al equipo de Ayedi también, y en realidad estamos dispuestos a cualquiera de las preguntas que ustedes nos quisieran hacer.
Exactamente, estamos muy felices de estar acá y yo que he estado ya desde hace un mes con ustedes formando este programa y la verdad me siento muy feliz de que hoy día sea el estreno para todos los que nos están viendo por streaming acá, que seguramente está en nuestra página de Ayedi, y para los que nos están escuchando por Radio Sonapuc.
Bueno chicos, entonces empecemos. El día de hoy hablaremos básicamente sobre nuestra asociación, Ayedi, para que podamos entenderla en esencia y así aprenderemos nuevos conceptos y desmitificar ciertos estigmas sobre la discapacidad.
En primer lugar, Ayedi es el acrónimo de Asociación Interdisciplinaria de Estudiantes Egresados sobre Discapacidad e Inclusión. Tal vez un amigo, un vecino, un hermano o alguna persona que conozcas tenga algún tipo de discapacidad, pero ¿no se han puesto a pensar si realmente están los incluyen en la sociedad?
Es así como nosotros, como asociación, seguimos un sueño, el de la verdadera inclusión, en todos los ámbitos posibles, como artes, tecnología, educación, entre otros.
Claro, pero también hay que recordar, Davina, que no nos olvidamos del enfoque interdisciplinario, donde todas las carreras tienen algo para apoyarnos en este propósito.
Exactamente.
Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Podrían contarnos un poco de ustedes cómo se interesaron en Ayedi, cómo fue la experiencia en la agrupación y alguna cosa que tengan que contar?
Muy bien.
Para ganar confianza.
Claro, claro.
Muchas gracias.
A ver, bueno, si quieres yo comienzo. Yo soy asociado de Ayedi ya desde hace más de 2 años, cuando recién comenzó Ayedi como agrupación primeramente. Éramos 5 personas, de los cuales nos juntábamos aún para poder especificar cada uno de los detalles de lo que iba a ser los comités. En ese momento habían 4 comités nada más, de investigación, eventos y otros 2 que era en ese tiempo imagen institucional, y también había un comité que se llamaba SENCA, que era sobre capacitaciones. Y bueno, a partir de eso también hubo un comité de diseño universal, que es más que todo temas sobre accesibilidad. Y poco a poco fue creciendo y mi interés más que todo fue por a partir de Ítalo, porque él me habló juntamente con su mamá, la señora Elizabeth, que más tarde la vamos a tener. Y para lo cual ella y Ítalo me propusieron estar dentro de la asociación y manejar todo este tema de la inclusión, del cual no se tocaba mucho y que poco a poco nosotros vamos difundiendo. Y justamente empezar en la universidad, en la Facultad de Derecho, con lo cual poco a poco nos hicimos más interdisciplinario y llenándonos de más personas de diferentes carreras, ¿no?
Y justo uno de los comités de inicio fue la investigación, ¿no? Y justo acá tenemos a Steffi, que es la encargada del comité de investigación. A ver, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, en realidad mi ingreso a Ayedi fue algo espectacular, porque yo en ese momento yo estaba llevando un curso de idiomas con una compañera que era una de las fundadoras de Ayedi, que era Gabriela Usuriaga. Entonces en ese momento ella me comentó sobre Ayedi, sobre la asociación que estaba creando Ítalo, que estaban formando para poder hablar sobre temas de discapacidad. Y en ese momento justamente yo tenía un familiar que vivía conmigo que tenía discapacidad mental. Entonces yo en ese momento pensé sobre las barreras que existían actualmente en la sociedad y pensé realmente que teníamos que tener soluciones respecto a eso, porque para mí era muy difícil, inclusive de una experiencia propia, poder tratar todo, ¿no? Respecto a la discapacidad que tenía mi tío, respecto también a la a la discriminación que también recibía por parte de los otros, ¿no? Y entonces de ahí yo inicié y me presenté, y ahí es donde me recibieron con brazos abiertos, ¿no? Y ahí hasta actualmente estoy acá.
Y Brandon, ¿tú en qué comité nos comentaste que estabas?
Yo, bueno, en un comienzo estuve en el Comité de Diseño Universal. Sin embargo, ya conforme pasara el tiempo, ahora actualmente, bueno, cada uno tiene su director. Y actualmente ya no hay 4 comités como había antes, sino hay 5 comités y una dirección, que es la Dirección de Gestión de Talento. Y yo vengo a ser más que todo el director general de IEDI, es decir, como un vicepresidente, por así decirlo.
Como director general, ¿nos podrías comentar un poco cómo empezó y cómo está y cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te proyectas con la asociación?
Claro, en primer lugar, ¿cómo comenzó? Bueno, que anteriormente ya les había mencionado que comenzamos 5 personas. Poco a poco fuimos haciendo campañas para poder reclutar más personas dentro de la asociación, en lo cual ya para el segundo semestre ya éramos como 10, 12 personas más o menos, y ya a partir de eso en el tercer semestre, conforme hacíamos y aplicábamos más técnicas de marketing, esas cosas, con lo cual podríamos captar más,
cancha.
Agarramos cancha, como estás diciendo. Entonces pudimos agarrar más público, y entonces de esa forma ya fuimos creciendo, y ya ahora por lo menos tenemos alrededor de 70 personas dentro de la asociación, con lo cual desarrollamos cada trabajo. Y bueno, sobre los proyectos que tenemos, son diversos. Más adelante te puedo especificar alguno más que son bastante interesantes. Y bueno, actualmente, te voy adelantando, uno de los proyectos más interesantes que tenemos es sobre This is Work, y que es una plataforma sobre discapacidad y que va a dar que hablar en muy corto tiempo, ¿no?
Muy interesante el tema. Me gustaría que me cuentes más dentro de los... Dentro cuando volvamos de los cortes comerciales.
Ok, muchas gracias.
Ya volvemos, chicos.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Soy el tío Bigote y yo también escucho
Son la 1 y 14.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Sonapu. Oye, escúchame, o si no te puede bien duro, ¿ah? O causa, ¿esto es para la televisión?
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y regresamos con el programa Rompiendo Barreras. En el bloque anterior hablamos un poco de nuestra asociación IEDI y estábamos en la entrevista de Brandon y Steffi.
Les comento que Steffi es la encargada de la coordinación de investigación académica y Brandon es el director general de IEDI. Brandon nos estaba comentando un poco sobre los proyectos a futuros que tenemos como asociación y mencionó un proyecto bastante interesante que va a dar que hablar, This is Work.
Exactamente. A ver, cuéntame más. This is Work ya es una plataforma que juntamente con, estamos trabajando conjuntamente con ellos, ¿no? Ellos tienen una plataforma digital de empleo para personas con discapacidad en el Perú y nació a base de un proyecto social que busca mejorar los bajos índices de inclusión laboral de las personas con discapacidad en el país, ¿no? Entonces, conjuntamente con ellos vamos a hacer talleres, vamos a realizar diferentes tipos de taller para que no solamente las personas con discapacidad puedan desarrollarse dentro del ámbito laboral, sino también que las personas que contratan a las personas con discapacidad sepan el posible trato que se les debe dar y cómo orientar a las personas con discapacidad, ¿no? Para las labores que se hagan dentro de la empresa, ¿no?
Un tema importante también que tienen que ver es la infraestructura, ¿verdad?
Exactamente.
La infraestructura del lugar de trabajo, la accesibilidad y todo ese tema importante. Exacto.
Una consulta, ¿el grupo, la asociación AYEDI es solamente de la PUC o viene a abarcar más?
No, AYEDI en sí es interdisciplinaria en primer lugar y sí abarcan diferentes universidades, no solamente de la PUC. Tenemos gente de la Universidad de Lima, gente de San Marcos, de la Cayetano y otras más universidades.
Ah, entonces cualquiera puede...
Sí, cualquier persona ¿sí? que esté interesado, claro, en los temas de discapacidad e inclusión, pueden escribirnos y pueden postular.
Claro, por ejemplo, actualmente existe 95% personas, o sea, estudiantes que son de la PUP, y un 5% son de otras universidades, ¿no?
Ah, qué interesante. Bueno, chicos, los invitamos a que se unan, ¿no?
Además, pueden encajar en los diversos comités. ¿Nos puedes contar un poco más de los comités para que los chicos sepan la diversidad que hay dentro de la asociación?
Claro. A ver, uno de los comités es de investigación. Yo creo que Steffi puede contarlo mejor, más o menos cómo desarrolla.
Sí, es experta. Bueno, el comité de investigación más que todo tiene encargado de realizar artículos de investigación interdisciplinarios desde el punto de vista de sus carreras, ¿no? Por ejemplo, hay chicos de sociales, hay chicos de antropología, economía, educación, en mi caso derecho, que nosotros vemos temas de nulidad de matrimonio, vemos el tema también de la diversidad sexual que existe en el tema de discapacidad. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros queremos enfocar es atraer al público, ¿no? A partir de estos artículos que son innovadores para el público en general, para estudiantes y para personas con o sin discapacidad.
Exactamente, eso vendría a ser lo que es el comité de investigación. También tenemos el comité de innovación y tecnología, que justamente acá ya tenemos a Anderson, que más adelante va a estar con nosotros, y que desarrolla básicamente proyectos tecnológicos para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. Por ahora se encuentran trabajando en un proyecto sobre prótesis de manos, impresora 3D, entonces para personas en bajo recurso, ¿no? También tenemos el comité de eventos, que se encarga más que todo de la logística, de armar cada proyecto que se tenga dentro de lo que es temas de inclusión, diversos eventos que hemos realizado. También tenemos el comité de diseño universal, que es más que todo se encarga de lo que es la accesibilidad. Son las inspecciones que se realizan tanto en el ámbito dentro de la universidad como de forma exterior. También tenemos al comité de marketing y comunicaciones, que son los que se encargan de los diseños, de las líneas gráficas, los que nos están apoyando con la radio también. Ahí Mayra está apoyándonos también, que está al otro lado, pero nos está viendo y nos está apoyando bastante. Y también tenemos al comité de...
a la Dirección de Gestión de Talento.
Bueno, la Dirección de Gestión de Talento. Creo que siento que me estoy mirando un comité.
Claro, es una dirección bueno, nada más.
No, un comité.
Claro, de diseño nivel.
Si quieren, sabes, sí, o sea, de todas maneras, toda la información sobre los comités, los artículos que publica la Coordinación de Estudios Académicos, está colgado en la página que acabamos de lanzar hace una semana, creo que ya vamos a cumplir, que es www.ayedi.org, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, chicos, ingresen, es una página
muy interesante.
Van a encontrar
artículos diversos. Hay un artículo muy bonito que han colgado.
Sí, es de una miembro del comité de investigación que se llama Lisa Gamboa, que más tarde también nos van a acompañar, o sea, en el próximo programa posiblemente, pero que es muy interesante, ¿no? Y también los invitamos a que también lo lea.
Y Brandon, Steffi, ¿para ustedes qué significa AYEDI?
Bueno, para mí AYEDI es un proyecto, como ya dije, un proyecto bastante grande que hemos dado, y la verdad que siento que de esta forma estoy aportando de alguna, así sea lo más poco o lo más grande que se está haciendo, pero estoy dando mi granito de arena para poder hacer un cambio, ¿no? Un cambio en este país que le falta bastante aún para poder generar inclusión hacia las personas con discapacidad y en sí personas con o sin discapacidad, ¿no? Que puedan desenvolverse, desplazarse libremente por las calles sin tener ningún problema de accesibilidad y ningún problema de derechos, ¿no?
Yo también concuerdo mucho con lo que dice Brando. Más bien creo que existe una retroalimentación, ¿no? Donde yo no solamente aprendo por parte de Yedi, sino también ellos de alguna manera, yo aporto algo y ellos lo puedan utilizar, ¿no? En realidad yo estoy contentísima de estar en Yedi, he conocido muchísima gente maravillosa, he compartido salones con ellos, muchos son de derecho, algunos también son de otras carreras, y eso realmente ayuda bastante a ampliar mi visión, ¿no? Sobre el tema de discapacidad también.
Sabes, Brando, me gustaría más que nos cuentes sobre este granito de arena y tal vez algunos ejemplos que yo sé que la asociación ha realizado en la Facultad de Letras y en la Facultad de Derecho.
Bueno, a partir de lo que se ha realizado, por ejemplo, los elevadores que se encuentran ahora en la Facultad de Estudios Generales de Letras y, bueno, y Ciencias también, a partir de Ítalo, que hizo este pedido para tener elevadores, cosa que lo hicieron ya cuando ya había ingresado a facultad, pero ya al menos ya se tienen esos elevadores, y justamente también dentro de Derecho, que a partir de las gestiones que él mismo realizó y que seguramente la señora Elizabeth nos estará contando más adelante, y a partir de eso también, bueno, dentro de eso ha sido dentro de la universidad, afuera, bueno, hemos trabajado con Protransporte, con una empresa llamada Safe City también, realizando inspecciones sobre accesibilidad, sobre pavimento podotáctiles en las líneas del metropolitano, ¿no? Hemos realizado también diversos eventos como de educación inclusiva. El último que hemos tenido ha sido sobre autismo, ¿no? La visibilización de las personas con autismo dentro de la educación. También talleres, que son lo que usualmente hacemos, porque lo principal es hacer primero la difusión, la concientización, y de ahí poco a poco hacemos la parte práctica y elaboramos los proyectos.
Hace poco mencionaron la palabra accesibilidad. ¿Qué es?
Accesibilidad. Bueno, en términos generales, accesibilidad es que tanto una persona con o sin discapacidad pueda desplazarse, pueda realizar cualquier, pueda ir a cualquier lugar sin ningún tipo de barrera, ¿no?
¿Y cuál es la importancia que tiene?
Muy importante, ¿por qué? Primero, creo que esto parte de lo que es el concepto de lo que es discapacidad, ¿no? Seguramente Steffi ya nos va a hablar luego cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad, pero en principio el concepto de la discapacidad comienza con lo que es actualmente el concepto social de la discapacidad. Es decir, que la persona no tiene la discapacidad en sí, sino que es el entorno lo que hace que la persona tenga esa discapacidad. Es decir, si es que se eliminasen esas barreras, no existiese la discapacidad, ¿no? Básicamente es eso. Y disculpa, ¿cuál era tu pregunta?
¿Cuál era su importancia?
Claro, y esa, bueno, y básicamente esa es la importancia.
Claro, claro. No, más que todo, la accesibilidad tiene que ver con el derecho, ¿no? O sea, la accesibilidad en sí está en parte de todos nosotros, donde la persona prácticamente tiene el derecho a que pueda recibir un entorno accesible, ¿no? No solamente la accesibilidad es en el tema arquitectónico, sino también en los medios comunicacionales, ¿no? Donde una persona con lenguaje de señas esté demostrando o esté transmitiendo un lenguaje a otras personas con discapacidad, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, ¿no?
Se aspira a que todas las personas tengan una igualdad de oportunidades.
Así es.
Exactamente.
Exacto. Uh-huh.
Claro.
Bueno, y pasando, tú mencionaste la parte práctica, que primero es la difusión, la concientización. Uh-huh. En la parte práctica, ¿tú cómo sientes que la asociación te ayuda? El tema interdisciplinario, por ejemplo, cuando quieres realizar un proyecto.
Bueno, así como viene desarrollando los diferentes comités, tanto innovación, eventos, investigación, diferentes actividades que se realizan dentro de la asociación. Ellos elaboran, por ejemplo, en la parte de investigación, artículos muy interesantes, ¿no? Entonces, a partir de la concientización que se hace, se va realizando también proyectos que ellos mismos van investigando, ¿no? A partir de lo que encuentran en los libros o en internet. También la parte de innovación, ¿no? Que lo concreto es así, por ejemplo, elaborar esas prótesis, esas manos, que son actividades que ellos hacen. Aparte de que nosotros primero los capacitamos en temas de discapacidad para que ellos mismos puedan elaborar estos, sea artículos, sean diseños, sean propuestas o proyectos de inclusión, ¿no? O sea, todo parte primero de la parte teórica y luego a la parte práctica, ¿no?
La realización.
Exactamente. Uh-huh.
Uh-huh. Muy bien. La siguiente pregunta para Steffi. ¿Cómo sí, sientes que, o sea, el tiempo que has pasado en Ayedi, cómo ha sido tu avance? O sea, ¿lo sientes igual? ¿Sientes que has mejorado?
Ah, por supuesto. O sea, yo ingresé a Ayedi en el año pasado yo antes de ingresar a YEDI, yo tenía una visión muy difusa sobre la discapacidad, ¿no? Solamente lo tenía en el tema de mi tío, que tiene una discapacidad, en el sentido de que era una enfermedad, ¿no? Pero prácticamente yo cuando ingresé a YEDI, vi más allá que eso, ¿no? Vi que en realidad la persona no es que nace con esa discapacidad, sino que la sociedad es que discapacita a la persona. Entonces es ahí donde yo realmente amplié mis conocimientos gracias a las asesorías en ese momento de nuestro presidente Ítalo Álvarez, y también a también en el tema interdisciplinario, que en ese momento nos ha ayudado un montón de personas para poder adquirir más conocimientos sobre ello, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el comité de investigación, al momento de revisar fuentes bibliográficas, libros, me doy cuenta que en realidad no solamente podemos verlo desde el punto de vista de derechos, sino también desde el punto de vista de ciencias y tecnología, y también de medios de comunicación, ¿no? Donde es muy imprescindible también el tema de la antropología. Y yo realmente, a mí me impresiona y me llama mucho la atención el tema de sociales y cómo incide en el tema de discapacidad, ¿no? Y en realidad es a partir de ahí donde me interesa bastante el tema.
¿Sabes? Me gustaría que al volver enfatices más en el tema de cómo la sociedad discapacita a la persona. Para esto tenemos que ir a unos cortes comerciales y quiero agradecer mucho la sintonía de las personas que nos están escuchando. Sí. Y no olviden ver el video en vivo, en streaming. Ya volvemos, chicos.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Te gusta la ciencia ficción, los superhéroes, la fantasía, el cine, Star Wars, Marvel, DC?
¡Obvio!
Pues no estás solo, somos varios, somos geeks.
¡Obvio!
Pues no estás solo, somos varios,
somos geeks.
David, Mariana y su equipo son nuestra guardia, la Guardia Geek. Solo aquí, en San...
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y bienvenidos de vuelta al programa Rompiendo Barreras. Siendo martes 24, gracias por sus comentarios y sus saludos, que los estamos viendo.
Para recapitular, chicos, estamos acá con Steffi, la coordinadora de investigación académica, y el director general Brando. Hace poco estábamos hablando de cómo la sociedad discapacita a las personas y no los ni no que nacen, no es con natural. ¿Nos puede explicar más sobre el tema, Steffi?
Sí, primero tendríamos que partir sobre la definición de la discapacidad, sobre qué es lo que dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En realidad, la discapacidad se configura a partir de dos elementos, que viene a ser la deficiencia y también las barreras. Entonces, si la sociedad es la que
discapacita es porque las personas implementan o realizan barreras. ¿Y qué vienen a ser barreras? Vienen a ser obstáculos. Obstáculos que impiden el libre desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Es así que las personas con discapacidad son capaces y ellos tienen totalmente la percepción de la realidad, ellos pueden desarrollarse libremente, sino que el implemento de barreras como por ejemplo arquitectónicas, medios de comunicación, legales inclusive, donde se dice que las personas no pueden contraer matrimonio, eso impide que las personas no puedan desenvolverse, ¿no?
Y incluso, disculpa que te corte, son los mismos familiares, ¿no? Los mismos familiares que en muchas ocasiones lamentablemente dicen, no, mi hijo es así y no puede hacer esto, no puede hacer tal cosa, no puede salir y no puedo mandarlo a la escuela normal, por ejemplo.
Sí, ¿no? eso parte también de que normalmente la sociedad ha adaptado el modelo social, ¿no? De que tiene esa visión de que la persona tiene una enfermedad y que necesita el asesoramiento o necesita de un médico para que se pueda sanar, entre comillas.
La cosa que no lo es.
Exactamente. Y ahora, por ejemplo, la OMS ha adaptado el tema de modelo social donde prácticamente la persona es capaz, ¿no? La persona es un sujeto de derechos y puede desenvolverse. Y es así donde nace el tema de que la sociedad discapacita y no que la persona nace con la discapacidad.
Estaba hablando del tema de barreras, ¿no? ¿Existen tipos de barreras?
Bueno, sí existen diversos tipos de barreras, y ya para ir cerrando esto, les voy a nombrar unas cuatro, ¿no? Están las barreras arquitectónicas urbanísticas, que viene a ser ya el entorno urbano, las de edificación, que es tanto escaleras, las rampas, la ausencia de rampas, el transporte, ¿no? Movilizarse, una persona con discapacidad motora que en silla de ruedas que se movilice en Lima, muy difícil, ¿no? Y las de comunicación, ¿no? Que son una de las cuatro barreras principales que se tocan, y que más adelante, con Félix Cabrera, que ya será en una próxima entrevista, sí, despejaremos todas las dudas sobre accesibilidad.
Y hablaremos de todas esas barreras y cómo las vamos a romper poco a poco en la asociación y con todos ustedes y con su ayuda en todos los siguientes programas, así que sigan escuchándonos. Quiero pedir por favor que nos sigan en todas las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter,
Instagram. Estamos por todos lados.
Y no se olviden entrar a la página www.ayedi.org para que lean los interesantes y dinámicos artículos, aunque sea cuando van en el bus.
Exactamente.
Así que chicos, les quiero agradecer mucho por la sintonía.
Y volvemos con un siguiente bloque.
Muchas gracias a ustedes.
Ok.
Chao.
Chao.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC. Escucha.
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Te gusta la ciencia ficción, los superhéroes, la fantasía, el cine, Star Wars, Marvel, DC?
¡Obvio!
Pues no estás solo, somos varios, somos geeks.
¡Obvio!
Pues no estás solo, somos varios,
¡somos geeks!
David, Mariana y su equipo son nuestra guardia, la Guardia Geek. Solo aquí, en Zona Food.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Food.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
bueno, ya estamos de regreso con el programa Rompiendo Barreras. Recuerden participar en los comentarios y en la página publicar los comentarios, que los vamos a estar viendo y leyendo. Y recapitulando un poco de lo que estábamos hablando con nuestros queridos invitados, a Steffi y Brando, nos estaban explicando algunos conceptos de accesibilidad, como por ejemplo. ¿Y qué opinas, Anderson?
Así es, chicos. Bueno, buenas tardes con todos. Me acabo de sumar al equipo para poder acompañarlos en esta parte del programa. Como estaba comentando Flavia, estamos ahorita recapitulando lo que hemos ido tocando a lo largo del programa sobre lo que es IEDI. Y ahorita nos vamos a centrar en otro punto en particular, porque siempre hemos visualizado de que la discapacidad va más allá de lo que uno puede ver realmente. No solo se trata de la deficiencia que tiene la persona en particular o las barreras que creamos nosotros como sociedad, sino también se trata de las personas que rodean a las personas con discapacidad, por así decirlo. Para ello es la señora Elizabeth, nos acompaña el día de hoy, quien nos va a contar un poco desde su experiencia. ¿Sí? Buenas tardes, señora Elizabeth.
Buenas tardes.
Bien, ¿nos podría, a ver, por favor? Bien, ¿nos podría contar un poquito de cómo usted se ha ido involucrando a través de la asociación en particular?
Bueno, comenzamos con Ítalo realmente a llamarnos la atención los problemas de accesibilidad que había desde Letras.
A ver, perdón, para nuestros oyentes, darles una imagen, un margen. Ítalo es el presidente de la asociación de IEDI y bueno, fundador de la misma. Y ahora sí, es quien nos acompaña justamente, es la mamá de Ítalo, que también es parte de la asociación y parte fundamental a lo largo de todo este tiempo. Prosiga, por favor.
Gracias. Bueno, desde Letra, cuando entramos a la Universidad Católica, entró él y también yo junto con él. Entonces vimos que había muchos obstáculos y comenzó Ítalo a ver esto como una barrera que realmente es, ¿no? Y comenzamos a conversar y comenzó Ítalo a darle vueltas la posibilidad de armar un grupo, de ser más o menos hacer un grupo de personas para hacer concientización, tratar de que las personas comprendan lo que es las personas con discapacidad, los maestros, que ya no sigan construyendo sin pensar en las personas con discapacidad, ¿no?
¿Nos podría comentar un poco de la discapacidad o a lo que se enfrenta Ítalo para que los demás tengan en consideración a lo que nos estamos refiriendo?
¿Y o a qué tipo de barreras nos estamos enfrentando? Claro.
Ya, por ejemplo, las barreras, los salones. Algunos salones en Letras tenían escalones. Entonces, una silla de ruedas no puede bajar ni subir.
Claro, para que nos entiendan nuestros oyentes, Ítalo es una persona que tiene una discapacidad motora. Uh-huh. Entonces, principalmente, la silla de ruedas es su accesibilidad en todo sentido. Entonces, lo que nos está comentando la señora Elizabeth es justamente referente a ello. Por ejemplo, un segundo piso, evidentemente, si no hay un ascensor, siempre va a ser una dificultad.
Exacto. Por ejemplo, habían aulas que se encontraban en el segundo o tercer piso. Él no tenía acceso a ellas. Entonces, también algunos baños, increíblemente, ahora ya no existe, pero cuando ingresamos a Letras había un baño en un sótano, que era para discapacidad.
Claro, sí. Claro, en derecho, sí, cierto.
Sí. Entonces, comenzamos a hacerle llegar, Ítalo, estas inquietudes a la Facultad de Letras. Y después ya cuando ya pasamos a Derecho, él pidió, ¿no?, que hubiera un elevador, un ascensor, pero era muy caro. Entonces se puso un ascensor, un elevador, para que él pueda tener acceso al segundo piso, que no solamente había aulas, sino también está el Centro Federados y todas las asociaciones.
¿Eso fue en Generales Letras?
No, eso ya fue en la Facultad de Derecho. Claro. Entonces, es ahí donde comienza a forjarse a IEDI. Ahí donde comienzan los cimientos
de
IEDI.
Como la chispita, ¿no?
Exacto. La necesidad de un alumno conllevó a todo lo que es ahora la asociación IEDI.
Y para poder entender un poquito más, si nosotros nos damos cuenta como estudiantes, bueno, como sociedad en sí, ¿son realmente estos los pequeños cambios los que realmente valoran las personas con discapacidad? Ya que como podemos visualizar lo que nos acaba de comentar la señora Elizabeth, el hecho de, por ejemplo, de ir a los servicios, tal vez para nosotros que no tenemos alguna deficiencia o discapacidad motora, se nos hace accesible subir un par de gradas o bajar un par de gradas. En cambio, el que sea en una silla de ruedas obviamente va a ser muy inaccesible. Lo mismo ocurre en cualquier ámbito, ya sea en cuestiones de diseño universal, académico, que más adelante nosotros lo vamos a ir tocando. Algo en particular que también me llamó la atención es el tema del justamente, queridos oyentes, ustedes van a ir informándose un poco más adelante, que hay ciertas normas que nosotros vamos a ir compartiendo sobre el diseño universal, por ejemplo, medidas y todo ello, que la idea es que se respete para que todo tipo de persona con discapacidad pueda acceder sin ninguna dificultad. ¿Sí? Y ahora sí, coméntenos un poco más, señora Elizabeth, sobre lo que ya ha ido, en todo caso, la vida en particular que usted ha vivido junto a Ítalo, porque prácticamente usted ha sido el sostén de a lo largo de todo de toda su vida, por así decirlo, ya que siempre ha estado con él por la misma deficiencia y las barreras que le creaba la sociedad.
Sí, así es. Bueno, como siempre lo digo, la vida de nosotros es un estilo de vida diferente como de cualquiera, con diferentes necesidades y... Pero nosotros siempre ha sido un reto, ¿no? Y ante los retos hemos, creo, sabido sobrellevar la situación y sobre todo es eso, la lucha constante que tenemos para que la accesibilidad no solamente sea en la universidad, sino en toda la ciudad, que es el derecho de todos.
Sorry por la interrupción, pero... ya tenemos que irnos a comerciales, lamentablemente. Está muy interesante y recuerden seguirnos en nuestra fanpage y regresamos.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha, en internet. Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. When Captain
America throws his... ¡Ay, qué buen final!
En el cómic muere.
Las mejores y peores adaptaciones al cine, solo en Desadaptados. Todos los lunes, de 6 a 7 p.m.
Esta peli es buenaza.
¡El libro es mejor!
Las mejores y peores adaptaciones al cine, solo en Desadaptados. Todos los lunes, de 6 a 7 p.m.
Oye, se fue la luz.
¡Azu! ¿Otra vez?
¡Mamá! ¡15 minutos más!
¿Cansado de que te apaguen la energía? Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC y envíanos tu demo.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y bueno, ya estamos de regreso de nuevo en el programa Rompiendo Barreras con nuestros invitados, la señorita Elizabeth y Brandon.
Exactamente, estoy de vuelta con ustedes. Gracias a los que nos están siguiendo por vía streaming a través de Radio Zona PUC y también a los que nos están escuchando.
Recuerden que también se ha compartido con la página principal de IEDI, así que también nuestros seguidores también nos pueden encontrar allí. Bien, para continuar con el bloque, justamente la señora Elizabeth nos estaba comentando un poco y conversando aquí en cabina mientras se daban los cortes comerciales, recordaban un poco sobre lo que había sido la etapa escolar, en la cual han tenido que pasar muchas dificultades. Quien Brando y la señora Elizabeth nos van a comentar, quienes han estado involucrados directamente con Ítalo.
Bueno, sí, exactamente, ¿no? Yo, por ser su compañero, que estuvimos en el colegio desde primaria, bueno, y ya hablando más que todo en secundaria, lo que era difícil, lo que era la accesibilidad dentro del colegio, porque no habían rampas, ¿no? Habían escalones demasiado altos, desniveles, o sea, no había un espacio para un giro correcto de la silla de ruedas. Entonces, todas esas dificultades fueron un poco generando malestares, ¿no? Y para ello, la señora Elizabeth nos va a comentar acerca un poco más de los detalles.
Exactamente lo que dice Brandon, no, los espacios no eran correctos y a eso todavía teníamos la problemática que los maestros no sabían cómo liar, como se dice, ¿no? Tratar. Uh-huh. Teníamos que decirle a ellos qué tipo de accesibilidad tenía que tener Ítalo y cómo debería de tomar las pruebas, ¿no? Porque muchos de ellos incluso se eran reacios a hacer algún tipo de cambio, ¿no? Pero Ítalo y yo, pues, obligamos, pues, ¿no? Que la ley se cumpla.
Y es algo que a lo largo de estos años hemos visto, felizmente, que ha habido ciertos pequeños cambios, ¿no? Bueno, últimamente en las mallas curriculares nacionales ya se está tratando de incluir este tipo de asesoramiento en los docentes, porque no solo se trata de especializarse y ser un docente en tal área, sino que también tener las habilidades y capacidades para poder tener este tipo de manejo, ya sea si tiene una persona con discapacidad motora, si tiene una persona con discapacidad o, bueno, coeficiente intelectual también, déficit de atención, ¿sí? En los distintos ámbitos, no tanto educativo, etcétera. Entonces, uno tiene que estar capacitado y no se trata solo de que la persona con discapacidad tenga que ir acceder a otro tipo de educación especial. No se trata de ello, sino que la idea es que se involucre de alguna u otra forma. Y eso es lo que felizmente ustedes han ido luchando, ¿cierto?
Sí, así es.
Y se han habido algunos logros, como por ejemplo el elevador y el ascensor en letras.
Sí, bueno, cuando nosotros salimos de letra todavía no había elevadores, pero claro. Sí, ya le habíamos hecho llegar, al menos Ítalo, no yo realmente, Ítalo, su incomodidad de no acceder a los pisos superiores, sobre todo porque había ahí un salón que era de lectura, ¿no?
Claro.
Y después ya lo han puesto, pero ya teniendo quizá más conciencia de lo que se necesita en letras, ¿no? Y ya pues sí, se abrió camino para los que ya están llegando recién, ¿no?
Claro. Tener la accesibilidad. Porque hasta, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no podía acceder hasta el cuarto piso, o sea, no llegaba. Exacto. Ni soñando. Y ni siquiera al sótano. Tenía que darme todo un vueltón para poder conseguir una rampa.
Sí, y esto me trae a la mente una anécdota que tengo con Ítalo.
A ver, cuéntenos,
y creo que
cuéntenos.
Brando lo sabe. Cuando Ítalo tenía la edad de 10 años, no sé, muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, Megaplaza.
Claro.
Plaza, claro.
Construyeron el segundo piso, lo inauguraron y solamente habían puesto escaleras y escaleras eléctricas, más no había elevador ni ascensor. Entonces Ítalo pues quería subir al segundo piso. Entonces le pidió a seguridad dónde estaba el ascensor. Entonces le dijeron que no había, pero que ellos encantados nos ayudaban a subir. Entonces Ítalo dijo, no, vamos a denunciarlos.
Claro, es que tiene que hacer valer sus derechos.
Claro, justamente, parece que tal vez ahorita nos pueda dar un poco de gracia, pero es la verdad,
sí.
La idea es que tratemos de visibilizar todas estas oportunidades de mejora, porque realmente son los derechos de las personas con discapacidad, y por ende tenemos que hacerlas mostrar. Es algo que se ve en la sociedad, y que muchas personas, tanto familiares, cercanos o las mismas personas con discapacidad, tratan de invisibilizar su discapacidad, y entonces eso no estaría apoyando lo que nosotros como sociedad, bueno, asociación y sociedad, tratamos de incentivar. Es algo que le recomendamos. Si usted en algún momento puede visualizar algún familiar cercano o es
una persona tiene una deficiencia en particular, la idea es que trate de visibilizarlo, porque solo de esa forma vamos a poder lograr algún cambio.
Claro, exacto.
Porque, disculpe la interrupción, así como Ítalo, hay varias personas que necesitan ejercer sus derechos.
Exactamente. Y al verlo a Ítalo con ese empuje, bueno, pues yo lo acompañé a esa denuncia, pues, ¿no? Entonces, llamamos a la, en ese entonces existía la Defensoría de Niño y del Adolescente.
Claro.
La Defensoría del Pueblo. Y ellos nos aconsejaron llamar a la municipalidad porque ellos estaban obligados a ver, fiscalizar todo eso. Entonces llamamos a la municipalidad y me mandaron a mí, a Ítalo, a hablar con el gerente de Mega Plaza. Y bueno, llamamos otra vez al ministerio, pues, ¿no? Y ellos nos dijeron claramente de que volviéramos a llamar a la municipalidad y que si ellos no llamaban y tomaban acción y que le daban 48 horas a solucionar este tema, o si no, ellos iban a ir al ministerio, pues, del adolescente y todo eso, con Ítalo, conmigo y canal de televisión, que lo íbamos a hacer una denuncia formal. Entonces, eso lo hicimos llegar, Ítalo los llamó conmigo, lo hicimos. Entonces, exactamente, se cumplió antes de los 48 horas, nos llamaron la municipalidad, que ellos habían hecho todo el convenio con la
gestión.
La gestión de la Comega Plaza, y se construyó en menos de un mes el elevador. El elevador sabe dónde se encuentra, frente a los centros de comida, entre Totus y centro de comida, ahí hay un elevador que se construyó, que se rompió porque ya estaba todo terminado. Pero nos dijeron que sí lo iban a hacer, sino más adelante. Pero era un logro que creo que fue su primer logro de Ítalo y de la asociación Ayeri.
Exacto, justamente esos pequeños cambios para las personas que viven en zonas aledañas y han podido visualizar en aquella época, esos cambios han nacido de aquí, de Ayeri, una asociación que trata de incentivar y promover la igualdad de todas las personas con discapacidad, porque justamente estamos tratando de prevalecer sus derechos. Otro tipo de logros que más adelante en los otros programas vamos a ir comentando es justamente lo que se ha logrado, por ejemplo, en la accesibilidad del Metropolitano, en la misma universidad, nosotros como asociación en Católica, y la idea, lo que tratamos de incentivar en la sociedad limeña en particular, y por qué no extendernos a todo el Perú y el mundo en sí, en particular.
Pero yo que sepa, no puede ser cualquier van a construir un elevador, pero tiene que tener algún diseño, ¿no? Claro, ¿nos podrías comentar un poco, Brando?
Bueno, se tiene que tener un diseño adecuado, ¿no? Primero, que lo más recomendable es que el ancho, bueno, sea de 150 centímetros, no solo porque, bueno, si bien con 90 centímetros de ancho, por así decirlo, entre una silla de ruedas, sin embargo, también tienen que considerar el giro, ¿no? Porque no es que entras y sales, ¿no?
Claro, porque no se
debe
no se
girar
va a poder
la silla de ruedas también, entonces para que sea de una forma más cómoda, ¿no? Y de esto ya en los próximos programas estaremos hablando, también en los próximos programas tendremos...
Claro, hay todo un bloque para lo que es diseño universal.
Ajá, diseño universal, claro. También van a... Para el próximo martes, que tenemos sobre sexualidad y discapacidad, en la cual va a estar Lisette Gamboa, ya va a estar con nosotros para el próximo programa, y así también vamos a tener diversos programas donde vamos a estar hablando de diversos temas, ¿no?
Wow, pero al parecer ya estamos cerrando el programa, ya terminamos con todo lo que tiene que ver el primer programa, así que primero que nada les agradecemos a todos por su sintonía en nuestro primer programa, esperamos que sea de su interés, vamos a estar compartiendo contenidos, gracias a Radio Zona PUC, a Yedi por acompañarnos, y los esperamos el próximo martes de 1 a 2 de la tarde.
Claro.
Gracias a nuestros invitados, Brando, Elizabeth, la señora.
No se olviden de darle like a nuestra página, nos pueden gracias encontrar a Steffi como también. A Yedi. Y bueno, chicos, los agradecemos mucho. Gracias por la sintonía en vivo, en la radio.
El streaming.
Gracias, señorita Lisa.
Un aplauso para todos.
Gracias a todos, gracias. Y los esperamos en el siguiente programa, el martes
a la 1.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
A la 1.
Gracias.
Chao.
Nos vemos.